Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 6 minutos ya de la 1 de la tarde. Esto es Mediodía en COPE más. Álvaro Coutelén, ¿cómo llevas este jueves?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Fenomenal,
¿sí?
Ana.
Fenomenal.
Sí, todo bien.
Bueno, me alegro. Nosotros también estamos aquí muy tranquilitos, nosotros. Y esperamos que nos cuentes de cómo va, por dónde va la actualidad.
Bueno, ¿vale? Pues hoy es un día de salir mucho a la calle. Por ejemplo, hemos ido a Móstoles porque estamos hablando todo esto del Posegate, de la alcaldesa de Móstoles y sus casos de enchufismo. Por cierto, tenemos novedad que no es novedad porque Ferraz ha decidido la suspensión de militancia de Noelia Pose, pero es algo normal cuando lo había pedido tanto ella misma como el Partido de Madrid. Pero queríamos dar voz a los vecinos para ver qué piensan de que Móstoles estos días esté en boca de todos, no por ser la segunda ciudad más importante de Madrid en cuanto a número de habitantes, sino por los enchufismos de su alcaldesa. Y de todo, la verdad es que bastante enfado e indignación entre esos vecinos. También hemos ido a Vallecas, donde se ha producido esa operación de la Policía Nacional contra las cundas, los taxis de la droga que llevan a toxicómanos a cambio de una cantidad de dinero hasta la Cañada Real para su dosis de droga. Se han incautado 70 vehículos, pero los vecinos se temen que esto va a durar poco, que esta pequeña tranquilidad de ver esta zona del metro de Sierra de Guadalupe, ese parking vacío, va a durar poco, que en breve van a volver esos taxis de la droga que estos días, después de la operación, se han desplazado a otro punto de la capital, en este caso a Legazpi. Vamos a hablar también del calor y de la falta de lluvia y de agua, y de los embalses madrileños, que ya están por debajo del 50%. No estamos con una situación tan emergencia como en Ávila, que tienen un 25% y están, pues prácticamente no se duchan, se salpican, porque es que hay que ahorrar agua. En Madrid no llegamos a ese extremo, pero vamos camino, ¿eh? Porque a pesar de las últimas lluvias torrenciales, que no ayudó mucho a los embalses madrileños, pues estamos en una situación de que si no empieza a llover pronto, nos tenemos que preocupar y por lo menos cerrar el grifo cuando, por ejemplo, nos estamos afeitando los hombres, que somos muy de estar afeitándonos.
Lavándonos los dientes.
Exactamente, y con el grifo abierto, que no pasa nada por cerrarlo y se ahorra agua. Y también vamos a contar algún suceso que ha habido, un par de incendios en la Comunidad de Madrid, el de una chatarrería en una casa en San Sebastián de los Reyes con dos vecinas heridas por inhalación de humo, y también la detención de un humano de 35 años en Getafe por relaciones sexuales con su ahijada de 15. Esa ahijada de 15 fue la que reconoció que llevaba un año manteniendo relaciones con su padrino y que eran consentidas, pero claro, al ser menor de edad, ese consentimiento no es válido, con lo cual el hombre ha sido detenido, acusado de un supuesto delito de agresión sexual y también de un supuesto delito de pornografía porque grababa cuando mantenía relaciones con su ahijada de 15 años. Tremendo.
Tremendo. Álvaro Coutelén, vaya noticias. Gracias.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Faustino Catalina, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Encantado de estar con vosotros aquí,
pues
como
muchas
siempre.
Gracias. Bien hallada.
Bien hallada.
Pues, bienvenido.
Gracias.
Que Faustino Catalina, junto a otros compañeros, siempre nos traen esa noticia de nuestra iglesia más cercana. En el día de hoy,
dos noticias, concretamente. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y por eso desde Cáritas Madrid quieren dar voz a las personas voluntarias que cada día ofrecen su tiempo y su compromiso a los residentes, en este caso de Nuestra Señora de Valvanera. Es un centro dedicado a las personas en situación de calle con enfermedades mentales graves. Ofrecen su tiempo para estar y para compartir actividades con las personas que residen en el centro, siendo una experiencia que es enriquecedora para todos. Y les contamos también que esta tarde a las 7:30 en el Salón de Actos de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno acogerá el acto de presentación del libro Mis Raíces, Familia, Motor de Resiliencia, que va a contar con la presencia de la autora, la doctora Rafaela Santos, acompañada de Teresa Alarcón, que es colaboradora de las entrevistas que contiene este libro, y de la periodista Charo Zarzalejos, con una entrada libre hasta completar el aforo. En este libro, ¿qué encontramos? Pues cómo aprender a ser resiliente. ¿Y cómo se aprende a ser resiliente? A eso, esa palabra que suena tan rara, pero que tiene algo muy interesante. Es los testimonios de personas que han superado las adversidades y que eso enseña a crecer y a vivir sin miedo ante los problemas que pueden surgir en la vida, sabiendo que la fuerza está en el interior, que siempre puede desarrollarse. Ese lema que todos conocemos de saber que se puede, pues sí, sí que se puede. En la resiliencia de cada uno puedes encontrar la fuerza interior para salir adelante.
Tú sí que sabes, aplicar ese tipo de cosas.
Ahí estamos, en ello.
Pues muchas gracias, Faustino Catalina.
A ti, Ana.
Vamos a ver cómo está ahora mismo el tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos hablando de un vehículo averiado que está complicando la entrada por la A6 en la zona del plantío. En el resto de vías en toda la comunidad, situación apacible y sin dificultades.
Y creo que todavía continúan algunos problemas en las calles de la capital. Nos lo cuenta Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes. Pues bastante difícil todavía la circulación en el interior, sobre todo en puntos más céntricos. Hay cortes y desvíos de tráfico que afectan al entorno de Atocha, pero estén atentos, ya que es probable que, por ejemplo, los cortes que se han levantado en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles pudieran volverse a hacer en caso de necesidad. Hablamos de una manifestación que ha recorrido la calle Alfonso XII, a esta hora ya se puede circular por ella, pero que a esta hora los manifestantes están frente al Ministerio de Agricultura, en ese entorno de Atocha. Debido a ello, como decimos, hay cortes y desvíos de tráfico, afectan a toda la zona centro, y además tenemos que destacar unas obras en la salida por la avenida Andalucía A4, atentos porque esto está afectando también a los conductores que circulan en sentido sur por la M30. Por ejemplo, desde el entorno del puente de Vallecas pueden encontrarse ya retenciones.
1:12, Jesús Luis Sacristán.
¿Qué pasa?
Honor,
¿cómo estás, Ana?
Contar contigo, porque lo sabes todo, absolutamente.
Pero es que hoy te voy a poner yo a ti a prueba.
¿Que me vas a poner a mí a prueba?
A ver,
venga,
te voy a dar a elegir. ¿Qué quieres, Santa Soledad, Torres Acosta, San Juan 23, que son mañana, la Virgen del Pilar, que es el sábado, o el 15, que es Santa Teresa de Jesús? ¿De quién quieres que te hable?
Uy, ¿puedo escoger dos?
Pues escoge dos.
Pues mira, Santa Teresa de Jesús, porque tenemos una Teresa en el programa, y porque, bueno, nos gusta. Y luego, si no te importa, una reseña a la Virgen del Pilar.
Pues mira, vamos a empezar por la Virgen del Pilar, que es el sábado. Mira, la Virgen del Pilar, la tradición viene de cuando Santiago llega a España, predica, y nuestros primitivos pobladores en aquel tiempo la fe lo entendían como algo que no les interesaba. ¿Qué pasa? Que uno en la vida se desanima, Santiago se desanimó, y la Virgen, estando todavía sin haber sido asunta a los cielos, viene a Zaragoza y le dice que ese va a ser el lugar donde se va a fortalecer la fe, como así pasó, y digamos que así como tenemos la Virgen del Rocío, la Virgen de Covadonga, digamos que el Pilar es la más antiquísima según la tradición. ¿Y quién le iba a decir a Santiago que esa fortaleza de la fe iba a hacer que el 12 de octubre de 1492 se descubriese el Nuevo Mundo también? Entonces, por eso la Virgen del Pilar es patrona de la hispanidad, no de España. Algunos dicen de España es la Inmaculada, porque hispanidad es el hecho de llevar la cultura y la fe a aquellas tierras hermanas. Por eso, patrona de la hispanidad. Santa Teresa de Jesús, que es la Santa Andariega, que es la Santa Reformadora, que no es fundadora del Carmelo, sino la Reformadora del Carmelo, que es la que anduvo fundando aquellos conventos, siempre con ese trato con el Señor, y que es esa religiosa que en la literatura tiene esos grandes libros como El Castillo Interior, Las Moradas, y sabemos que en la literatura los místicos proponen esas tres vías, la vía iluminativa que te ilumina hacia Dios, la vía purgativa que te purga para llegar a Él, y la vía unitiva que es el encuentro con el esposo. Y un último detalle, Santa Teresa de Jesús muere el día 4, pero la entierran el día 15, que es cuando celebramos la fiesta. Hombre, y eso 11 días estuvo... Es que alguna persona me lo ha preguntado. 11 días
Hombre,
estuvo...
Hombre, yo te lo iba a preguntar, estuvo, me lo has
pues
quitado.
Pues mira, muy sencillamente, en ese año, dentro de poco retrasaremos la hora, ¿verdad? Bueno, pues en aquel año no hubo un retraso, sino que hubo que reajustar, porque ese año justamente entró en vigor el calendario gregoriano, y cesó el juliano. Entonces el gregoriano entraba el día 5 de octubre, porque ya muere el día 4, pero como había que restar días, Santa Teresa muere el día 4, la entierran al día siguiente, que con la resta de días no es 5, sino que es 15.
O sea que solamente hubo un día.
Hubo un día.
De diferencia.
Exactamente.
Ay, qué cosas nos cuentas.
Fíjate, bueno, pues ahí está.
Lo que uno aprende en este programa contigo. Jesús Luis Sacristán, gracias.
Un abrazo, gracias.
A tus pies, Jesús
gracias,
Luis.
Gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Celebramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que nos invita a reflexionar sobre el trabajo digno y a unirnos para que sea una realidad para todos, que nos permita seguir un proyecto de vida con el que realizarnos como personas. La Iglesia de Madrid nos invita a comprometernos por un trabajo decente, situando el foco en los sectores más vulnerables y desprotegidos. Cáritas Madrid. Ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No,
yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares.
Vive la magia de Giselle con el English National Ballet en el Teatro Real. Tras el éxito de su gira mundial, este clásico del ballet romántico reimaginado por el aclamado coreógrafo Akram Khan aterriza en Madrid con la participación de Tamara Rojo y música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. Cuatro únicas funciones del 10 al 12 de octubre. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Sé que no debí quedarme a negociar y hacerme vulnerable a tus disparos al aire, pero nunca me gustó quedarme atrás y me declaro culpable de no evitar lo inevitable. Si tus labios me provocan adicción y tu movimiento puede dominarme. Tú querías ser mi centro de atención. Yo caía en tu forma de mirarme.
1:17, esto es Mediodía en COPE más. Pues mira, lo que empezó casi en la sombra, como un llamamiento que se limitaba al principio a asociaciones ecologistas, va calando en la sociedad, pues a todos los niveles, el cambio climático y sus terribles consecuencias. Hoy, concretamente, hemos recibido dos notas de prensa en el programa. En una de ellas, la Comunidad de Madrid avisaba de la puesta en marcha de un grupo de trabajo con expertos para luchar contra el cambio climático. Y en la otra nota, que esta vez era del Ayuntamiento, nos contaban que la vicealcaldesa madrileña, Begoña Villacís, está ahora mismo en Copenhague, en la Cumbre Mundial de Alcaldes sobre el cambio climático. Bueno, esto quiere decir que algo se va moviendo, pero por supuesto es insuficiente. Esta semana ha tenido lugar aquí en Madrid un debate cuyo título es Movilizados contra el cambio climático, propuestas para un planeta sostenible, que organizó el Foro de Sociedad Civil. El debate fue moderado por Manuel Campo Vidal, pero tenemos aquí a una de las responsables, a la organizadora de este foro, Agustina Sangüesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tenemos también a Ángela Valdelú, o Valdelou.
Valdelou,
pues qué bien, porque no he atinado de ninguna manera. Ángela es responsable del Observatorio 2030 del Consejo Nacional de Colegios de Arquitectos. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Y está por teléfono Cristina Monge, que es politóloga, que es asesora ejecutiva de la Fundación Ecología y Desarrollo ECODES. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, lo primero, agradeceros a las tres que estéis aquí y saber un poco si se extrajo alguna conclusión principal de ese debate tan importante.
Bueno, yo creo que el debate efectivamente fue muy importante, porque lo que pretendía era visibilizar esa unión que hay transversal ya y esa movilización de la sociedad en general, a través de colectivos que están actuando de una manera muy decidida y con muchas intervenciones, cada uno en sus ámbitos, y que están contribuyendo mucho a la lucha contra el cambio climático, como los arquitectos, como los ingenieros, como los economistas, los sociólogos, los periodistas también. Y eso se consiguió poner encima de la mesa toda una serie de propuestas que abriremos seguramente ahora a continuación, ¿no? Sobre todo lo que se dijo es que había que trazar alianzas estratégicas en la sociedad. La sociedad quiere actuar, la sociedad está movilizada y está concienciada de que es urgente e inaplazable, diría yo, la lucha contra el cambio climático. Se dijo también que esta lucha contra el cambio climático es un asunto de salud pública, es un asunto que nos afecta a todos y con datos, además, que si tenemos tiempo pondremos encima de la mesa también, ¿no? Yo creo, y también se pidió un pacto de Estado contra sí, el cambio climático, porque Sociedad Civil por el Debate, desde el año 2015 que empezamos a trabajar, a tender puentes entre los diferentes colectivos políticos que estaban haciendo cosas contra la parálisis política que viene padeciendo este país, pues lo que está pidiendo son pactos para que se movilicen cosas, para que se hagan cosas en ciencia, en justicia, en sanidad, en educación y también en la lucha contra el cambio climático.
Lo primero que también vamos a contar es que el Foro de la Sociedad Civil es una asociación que es independiente, que no es partidista, no tiene ningún tipo de ánimo de lucro y está constituida por más de 100 personas físicas que tiene carácter civil y voluntario.
Se llama Sociedad Civil por el Debate y es una asociación sin ánimo de lucro, como bien dices, absolutamente ninguna adscripción política. Y lo más importante es que tiene ahora mismo la adhesión de 21 colectivos profesionales que suponen la suma directa e indirecta de como alrededor de 5 o 6 millones de personas en este país. Uh-huh. Somos poquitos socios individuales, pero tenemos una potencia colectiva gracias al apoyo de todos estos profesionales. Que es, yo creo que es importante a tener en cuenta.
Ya que has mencionado, Agustina, el pacto, ese pacto estatal que tendría que estar ya en marcha prácticamente, voy a preguntarle a Cristina, ¿qué ocurre con la política internacional? Porque no solamente son los criterios, esa unión de criterios entre diversos países lo que necesitamos, sino que hay que llegar a la práctica y poner en marcha un montón de normativas comunes.
Efectivamente, estamos ante un desafío que tiene una característica fundamental y es que es global. Es decir, ningún país por sí solo puede hacerse cargo de todo el desafío que supone la sostenibilidad, pero al mismo tiempo es necesario, es más, es imprescindible el concurso de todos los países y de todos los actores sociales, políticos y económicos para que esto se pueda llevar adelante. En ese sentido es muy importante todos los avances que se hagan en la escena internacional. Hace un par de semanas estábamos en Nueva York en una cumbre especial que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, convocó precisamente dando la voz de alarma a los estados y diciéndoles con los compromisos que cada uno de los gobiernos van asumiendo para contribuir a la lucha del cambio climático, nos quedamos muy cortos, nos quedamos muy por debajo de lo que la ciencia, lo que los científicos nos están diciendo. Haría falta aproximadamente triplicar cada uno de esos compromisos y cada uno de esos esfuerzos que los estados están comunicando a Naciones Unidas, que se están planteando ya dentro de sus políticas internas, para seguir dentro de unos mínimos límites de seguridad que la ciencia establece en torno a 1,5 grados de máxima de incremento medio de la temperatura. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que tengamos esa mirada internacional y esa mirada global, es decir, esto es un desafío que necesita de una visión amplia, que necesita el concurso de todos los actores, pero ojo, eso no significa que cada uno de los estados no tenga que hacer sus deberes, sino que lo que tenemos que hacer es tener visión global, tener ambición global y al mismo tiempo asumir cada uno de nosotros, cada uno de los estados y, por cierto, cada uno de los actores sociales, económicos y políticos, la parte de responsabilidad que nos toca y, por lo tanto, actuar en consecuencia.
Precisamente hoy en el diario El País viene un artículo muy interesante, El Mediterráneo, zona cero del calentamiento, en el que hablan, uh-huh, de esa temperatura, de esos grados que son de un aumento de un grado y medio, más o menos, en la zona de mediterránea, pero que puede incrementarse si no se llegan a tomar esas medidas de reducción de los gases de efecto invernadero, que lo que hacen es sobrecalentar el planeta hasta que lleguemos a tener pues unas subidas de prácticamente 2 grados y pico. Es decir, leemos en todas partes, asistimos a modificaciones en las normativas de ayuntamientos, de comunidades autónomas, para que los ciudadanos pongan en marcha cada uno a su nivel individual, como puedan, su granito de arena para que el cambio climático, por lo menos, no te voy a decir que pare, pero sí se aminore. Sin embargo, es triste ver cómo efectivamente los principales representantes de los ciudadanos, que son los políticos, pues no se ponen de acuerdo por unas cosas u otras. Cristina.
Efectivamente, la verdad es que hay un contraste entre lo que la sociedad civil parece que pide, que reclama. Estamos viendo ahora cómo los jóvenes están movilizando de forma muy continuada, ¿no? Reclamando esas políticas y, sin embargo, a la hora de tomar medidas políticas concretas, probablemente no tenemos la ambición necesaria ni a nivel internacional. Y a nivel nacional es verdad que se van haciendo avances y que hay medidas importantes en marcha, pero fijaros, estamos ante un desafío fundamental que en definitiva supone otra forma de vivir, otra forma de sociedad, de economía, de cultura, de todo, ¿no? Y en eso o tenemos el liderazgo de lo público y el liderazgo de lo político, o va a ser muy difícil que esa transición, que está ya iniciada en cierta medida, entonces esa transición hacia la sostenibilidad va a ser muy difícil que se haga con los criterios de equidad y de justicia que necesitamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es fundamental, importantísimo recordar. A mí me gusta llamarlo la fuerza transformadora del BOE, ¿no? De alguna forma un poco provocadora. Es decir, que un gobierno con medidas concretas, con políticas concretas consensuadas y ojalá con un pacto de Estado que implique al conjunto de los partidos políticos, tiene una capacidad de transformación tremenda en un momento, porque si no, no sería posible, pero estamos en un momento en el que la sociedad ya está demostrando que tiene el grado de conciencia y de sensibilidad suficiente y de compromiso. Por lo tanto, si hay conocimiento, la ciencia nos está dando conocimiento. Si tenemos tecnología, hay ya muchos avances tecnológicos que nos permiten hacer ese cambio. Y si tenemos esa conciencia y esa sensibilidad y ese compromiso social, es el momento de tener un liderazgo político capaz de articular todos esos factores para que esa transición que está ya en marcha la podamos hacer de una forma mucho más rápida y mucho más ambiciosa, que es lo que nos falta. Nos falta velocidad y nos falta ambición.
Ángela, desde tu parcela, la de la arquitectura, ¿cómo se puede intervenir?
Bueno, arquitectura entendido en el sentido más amplio de la palabra, de entorno construido, de ciudad, pues somos de los actores más importantes en este sentido, porque el cambio climático se produce por una serie de factores y es constatable por una serie de parámetros como la degradación del suelo, el agotamiento de los recursos naturales o la reducción de cantidad y calidad del agua, pero no somos conscientes de que el sector de la edificación en Europa, en datos macroeconómicos, supone el 50% de los materiales extraídos, el 50% de la energía utilizada, el 25% del agua consumida o el 25% de los residuos generados. Pero es que además el 70% de la población va a vivir en las ciudades en el año 2050 y es allí donde se generan el 60% de las emisiones, que son las que tenemos que reducir para revertir el cambio climático. Pero de esos 60% de emisiones generadas en las ciudades, el 40% lo genera el sector de la edificación. Entonces, evidentemente es un sector económicamente imprescindible que hay que reconvertir. Hay que apostar por una rehabilitación energética de nuestros edificios porque son los causantes de una gran parte de esas emisiones. Una transformación que incluya la economía circular, que incluya la renaturalización. Y es una transformación que además va a repercutir en la salud de las personas porque la habitabilidad es salud. El 80% de los factores sociales que intervienen en la salud están fuera del sistema sanitario y tienen que ver con el entorno en el que vivimos, ¿no? Y con factores socioeconómicos y de ámbito construido. Entonces, desde ese punto de vista, el Observatorio 2030 que ha montado el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España ha logrado reunir en una mesa transversal a 85 agentes que participamos todos directamente en el proceso de pensar y repensar y redefinir y de hacer nuestras ciudades resilientes y que sean resistentes a ese cambio climático, porque tenemos que estar preparados para él, ¿no? Y entonces tenemos administración central, tenemos administración local, tenemos industria, tenemos universidades, tenemos a sociedad civil, tenemos a fundaciones, tenemos otros consejos profesionales, porque es un reto el de afrontar el cambio climático que no se puede afrontar de una manera unitaria ni desde una profesión solo. Y como ha dicho Cristina, es una responsabilidad moral, pero es que además esa responsabilidad va escalada. Todos tenemos responsabilidad. Nosotros como ciudadanos con nuestros hijos, es que estamos hablando del futuro de nuestros hijos, pues concienciándonos con un consumo responsable de agua, de energía, etcétera, pero luego los agentes sociales, pues las profesiones con nuestro, trabajando de la mano juntos, por supuesto la industria tiene que reconvertirse y apostar, ya parece que el sector financiero empieza también a apostar por empresas que se involucran y se conciencian en una transformación hacia economía, hacia sistemas productivos también innovadores y sostenibles. Tiene que ser un trabajo de conjunto, coordinado, y nosotros abogamos también por un pacto de Estado, por una renovación integral. El parque de viviendas en España, que está constituido por 25 millones y medio de viviendas, el 70% de esas viviendas se construyó antes de la normativa energética del 79 y entonces está obsoleto e hipercarbonizado, y la media europea de rehabilitación urbana en Europa está en el 2%, nosotros estamos en el 2% del 2%. Tendríamos que rehabilitar unas 500.000 viviendas año para estar en la media europea, cuando el objetivo es el 3 y estamos rehabilitando 10.000. No te digo que tengamos que rehabilitar las 500.000 año, porque es un objetivo muy ambicioso, pero tiene que producirse de manera natural, progresiva, pero quiero destacar que se vea el impacto que realmente tiene. O sea, es un sector que está directamente relacionado con el cambio climático.
¿Y hasta qué punto este sector está concienciado en el trabajo más directo, en el de la construcción, por ejemplo?
Pues estamos precisamente dentro del observatorio, tenemos mesas de trabajo en las que estamos viendo cómo generar un nuevo modelo sectorial, cómo profesionalizar, incidir en una industria verde. Tenemos involucrada también a la Asociación Española de la Banca, porque sin dinero y sin incentivos fiscales no se hace nada. El próximo día 25 en el SIMA vamos a impartir una jornada sobre la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible dentro del negocio inmobiliario, porque claro, al final estamos luchando también contra inversores o contra empresas que lo que buscan es la rentabilidad directa. Entonces, nos da igual, si aunque no estén concienciados, pero si invierten en una reconversión, aunque no sea por convicción moral, si es por convicción de que eso va a atraer inversores extranjeros, porque empiezan a estar concienciados, si es porque la propia sociedad lo reclama, pues bienvenido sea. El caso es que hay que afrontarlo, tenemos que hacerlo juntos y tenemos que intentar contárselo a la sociedad, convencerles también y estar todos a una, no nos queda otra.
Vaya, pues un engranaje complicado en el que intervienen un montón de profesionales, de ambientes, lo urbano, lo rural, intervienen las industrias, que como tú decías, es un tema complicado. El sector automovilístico, también el sector de los transportes.
Pero fíjate, el otro día daba un dato, justamente el director y moderador del debate, Manuel Campo Vidal, que además es el presidente y fundador de Sociedad Civil por el Debate, ¿no? Y él decía que todos los días salen noticias en la prensa, como tú acabas de hacer ahora, unas reseñas de lo que has leído, de lo que ha salido hoy. Y hablaba de que son señales continuas que nos están dando, con señales de decir, esto es exponencial, esto no va a parar. Como dice Cristina Monge, esto no es una cuestión del futuro, es una cuestión del presente. Nos está pasando ya, ya lo estamos viviendo. Y él decía, uno de los datos que han salido en la prensa, que es que el río Ebro ha perdido el 25% del caudal en los últimos 25 años. Hoy escuchaba una información que hablaba de que han desaparecido los gorriones de Londres. Ojo al dato, los gorriones no desaparecen porque desaparecen. Parece ser que hay estudios científicos que demuestran la relación entre la combustión del diésel masiva en la ciudad y la progresiva desaparición hasta la extinción de estos dos pájaros. Entonces, es una cuestión que debe movilizarnos a todos, al campo, a la ciudad, y convencernos de la necesidad de establecer esas alianzas estratégicas para combatir esto y de impulsar y empujar al poder político para que haga cosas, porque ahí tenemos el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático que está paralizado por la parálisis política que padecemos, y los contratos de transición energética que afectan a localidades precisamente de la España vaciada, por ejemplo Andorra, en Teruel, que siguen paralizados, aunque la puso en marcha la ministra de Transición Ecológica, pero no pudo acometer su tarea, terminar la labor para dar un horizonte, digamos, de esperanza a esa gente, porque vino la parálisis política. Entonces, nos toca empujar a nosotros, a los colectivos profesionales, a la sociedad civil, a todos juntos de manera transversal y holística.
Además, yo creo que el pacto tiene que ser, por supuesto, de largo recorrido. O sea, hace falta que todos los partidos, porque esto es una cuestión de Estado, no es una cuestión ya política. Luego podrás aplicar un tipo de políticas u otras, pero los objetivos tienen que ser comunes. Y los partidos tienen la obligación y la responsabilidad con los ciudadanos de ponerse de acuerdo en esto y de plantear pactos, no solo pactos, sino planes estratégicos con una visión global de largo alcance y además con objetivos vinculantes, porque son ellos los que pueden al final obligar a los cambios cuando los cambios no se pueden producir de forma natural y necesitamos ese apoyo. Según ONU Habitat, en el 2050 en las ciudades, en el mundo, seremos 10.000 millones de habitantes, cuando tan solo 100 años antes éramos 2.500. Pero es que con las consecuencias del cambio climático, esos habitantes probablemente probablemente tengan que emigrar, haya zonas en las que no se pueda habitar. Es decir, no vivimos en un arca de Noé en España. En España tenemos que actuar, pero como ha dicho Cristina, es que esto al final vivimos todos en una misma caja. Así que lo que pasa aquí repercute en Delhi, lo que pasa en Delhi repercute aquí. Hay que actuar, actuar e interactuar. Sí.
No y tenemos... esos fenómenos se están viendo ya, ¿eh? Un dato muy rápido. Se nombraba ahora el tema de las migraciones climáticas. Hay estudios internacionales que ya reconocen que el cambio climático es la primera causa de migración en el mundo. Y sin embargo, que pocas veces cuando hablamos de las migraciones, que en España es un debate que tenemos muy a menudo, lo relacionamos con cambio climático. Bueno, pues detrás de muchas de las decisiones de salir de sus países de origen o de desplazarse de sus sitios habituales de vida de mucha gente, efectivamente está el cambio climático.
Bueno, pues esto es un pequeño hueco que hemos abierto aquí en este programa donde hemos podido hablar de estas conclusiones del debate que tuvo lugar el lunes. Muchas gracias a las tres. El caso es ir quitándonos la venda, una venda que no deja ver... no tanto a las pequeñas estancias que somos los ciudadanos, que quizá, bueno, somos un poco más abiertos de mira, pero no deja ver bien y de manera clara a los políticos, que al fin y al cabo tienen la responsabilidad de los ciudadanos, bueno, una toma de posturas y una concreción y una solución a estos problemas. Agustina.
Fíjate, un dato muy sencillo que el otro día comentaba el presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero. Él decía que ya se ha puesto en marcha el primer estudio por parte del Instituto Público Carlos III de Madrid, el primer estudio sobre cambio climático y ola de calor. Ojo, esto no es ninguna tontería, esto no es una broma, nos afecta a todos y de manera muy seria.
Pues seguiremos hablando y nos gusta que se pongan encima de la mesa, delante de un montón de expertos, estos problemas que atañen al cambio climático y a sus nefastas consecuencias. Gracias a las tres, Agustina Sangüesa, que es la organizadora de este foro Movilizados contra el Cambio Climático, que tuvo lugar en la sociedad civil por el debate. Gracias a Ángela Valdejou, acabaré la entrevista y no sabré cómo dirigirme a ti. Responsable de ese Observatorio 2030, eso sí lo tengo claro, del Consejo Nacional de Colegios de Arquitectos, y por supuesto también a Cristina Monge, politóloga, asesora ejecutiva de la Fundación Ecología y Desarrollo ECODES y otras cuantas cosas más, Cristina. Muchas gracias a las tres por abrir este muro.
Gracias.
Muchísimas
gracias.
Gracias.
Gracias, un abrazo.
COPE
más. Estar informado.
Hay otros problemas aquí en Madrid. Nos ocupamos de temas importantes, universales, como es el cambio climático, pero hay vecinos que lo están pasando mal, en barrios como, por ejemplo, el barrio de Vallecas, en el metro Sierra de Guadalupe, por la presencia de cundas, de taxis de la droga, como se llaman también, que, bueno, afean el barrio, no solo afean el barrio, sino que crean un montón de inseguridad, lo decimos, en relación a esa operación que ha tenido lugar, por la cual han sido detenidos un montón de personas que realizaban estos viajes o que estaban involucradas o relacionadas con estas cundas. Ramón García Pellegrín está allí, en esa zona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Hola, Ramón, ¿qué tal? Bueno, pues ahora intentaremos hablar con él, porque creo que está tanteando un poco a los vecinos a ver qué opinan de esta operación y de ese hecho que les estropea sus días, su cotidianeidad.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Mm.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Vive la magia de Giselle con el English National Ballet en el Teatro Real. Tras el éxito de su gira mundial, este clásico del ballet romántico reimaginado por el aclamado coreógrafo Akram Khan aterriza en Madrid con la participación de Tamara Rojo y música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. Cuatro únicas funciones del 10 al 12 de octubre. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Y 42 minutos, esto es Mediodía en COPE Más. ¿Qué tal, Ramón García Pellegrín? Ahora sí que sí, hablamos contigo.
Hola, Ana, ¿cómo estás? Bueno, pues estamos justo en esta estación Sierra de Guadalupe, en pleno corazón vallecano, donde salen normalmente muchísimas cundas en dirección a la Cañada Real. Completan esos 10 kilómetros en estos coches que todos conocemos, viejos, destartalados, como tú decías, los taxis de la droga. Y hoy está la situación mucho más tranquila, porque se nota la redada de la policía con esos 30 detenidos, 70 vehículos interceptados, y hoy está más tranquilo. Solamente hemos visto un par de coches que podían ser cundas, algún que otro heroinómano, pero la verdad es que la situación está bastante calmada. Y hemos hablado, por ejemplo, con un vecino de esta zona, un vecino que vive aquí al lado de Sierra de Guadalupe, sobre la convivencia difícil con estas cundas y con los heroinómanos que viajan en ellas a por su dosis a la Cañada Real Galiana. Y esto nos contaba Ana.
Más luego robos, más luego la imagen que da al lado de los colegios. Bueno, creo que hay otros sitios para que ellos puedan estar.
Sí, porque decía este vecino de los colegios, hay un instituto que está muy cerca y nos contaba un médico que trabaja justo en la Sierra de Guadalupe, en una clínica, que esto es el pan nuestro de cada día, este tipo de situaciones y que pasan los niños y adolescentes y claro, ven un panorama que no es muy agradable, que digamos. Vamos a escuchar a este médico.
A todas horas, todos los días, pero desde la primera hora de la mañana hasta que yo me voy a las 2, 3, hay gente por aquí, bueno, que parecen zombies, vamos, buscando así, con la mirada perdida, de repente dan un grito y llega un coche y se montan dos o tres y se los llevan.
Parecen zombies, fíjate,
es,
Ana.
Es muy desagradable, ¿eh? Esto. O sea, a ver cómo le cuentas a los niños qué es lo que está ocurriendo. Si estás paseando a una hora en la que todo el mundo está por la calle.
Sí, y también puede haber problemas de salud pública si se pinchan, si se inyectan la heroína y pueden dejar alguna jeringuilla. Lo que nos decían es que, bueno, pues estas redadas, este tipo de redadas son constantes y que son parches, que no son soluciones a un problema muy complejo y que viene desde muy lejos, claro.
Pues muchas gracias, Ramón García Pellegrín, por haberte desplazado a uno de esos sitios donde ha afectado esa operación contra las cundas con ese saldo de 30 detenidos. Gracias.
Gracias a ti, Ana. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Si estoy yo cuando te alejas,
dos menos cuarto. Aquí en Mediodía, en COPE Más, nos encanta hablar con gente a la que pues le han reconocido lo que sea. Hemos hablado con una persona que ha sido la tercera premiada en esos premios 50 más Emprende por esa aplicación. En fin, la gente no solo tiene buenas ideas, sino que actúa de manera correcta, como es lo que hizo Pedro Peña. Pedro Peña es uno de los premiados este año en Metro Madrid por sus acciones solidarias. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Ana.
¿Qué es lo que ha hecho que repararan los miembros del jurado de los premios que da Metro Madrid para que te otorgaran ese reconocimiento, Pedro?
Pues estoy muy agradecido. Me reconocieron, pues, estáis hablando de Vallecas, pues en Vallecas, en el metro de Villa Vallecas, me encontré una bolsa con dinero, bastante dinero, y a pesar de que tuve que hacer yo el objeto perdido, que es lo que hacemos todos los trabajadores, como había mucha cantidad de dinero, intenté por todos los medios devolvérsela a su dueño.
Vaya, ves que a pesar de que mucha gente ahora mismo está diciendo yo hubiera hecho lo mismo, habrá mucha gente que nos esté escuchando que dijera, ah, pues no, yo me hubiera quedado con ese dinero.
No, nosotros dentro de nuestras obligaciones es cualquier objeto perdido tramitarlo. Y es lo que hice yo y creo que lo hacemos todos.
¿Te costó mucho localizar al dueño?
No tardó mucho. En esa misma noche pudimos dar con ella. Era una chica joven.
Era una chica joven que madre mía, cuando cogió el teléfono y la contaron quién era y lo que ocurría con ese dinero que había perdido.
Pues sí, ella iba de viaje con muchas maletas y el bolso lo dejó encima de un banco, cogió las maletas y se metió en el tren y se olvidó completamente del bolso donde llevaba todo el dinero.
1.500 euros, Pedro.
1.500 euros,
con
sí.
1.500 euros se hacen muchísimas cosas. Come una familia completa al mes y otras cuantas cosas que se podrían hacer con ese dinero. Bueno, pues también nuestro reconocimiento desde este programa de la cadena COPE Madrid. Nos gusta que haya gente que trabaja en las instalaciones del metro que reacciona así de bien cuando surge algún problema. Pedro Peña, muchísimas gracias por atendernos.
Pues gracias a ti.
Gracias.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita, de juguete que en mi vida juega con mi corazón. Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres.
Los municipios, en los pueblos que están dentro de la Comunidad de Madrid, hay un montón de actividades, hay un montón de exposiciones que pueden ser la excusa perfecta para pasear por ellos. Por ejemplo, es el caso de Morata de Tajuña. Fíjate, en Morata de Tajuña hay una exposición en la Biblioteca Municipal que es sobre los libros de texto y se llama Días de Escuela. Óscar Ortega es bibliotecario de la Biblioteca de Morata de Tajuña y es el comisario de esta exposición. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis?
Cuéntanos esta exposición que nos muestra.
Bueno, es una exposición de libros, viejos libros de texto. Lo que intentamos es ofrecer una panorámica muy rápida. Está compuesta por 40 volúmenes. Viejos libros de texto con los que estudiaron nuestros padres y abuelos. Se trata de mostrar un poco cómo ha sido la evolución del libro de texto en España desde finales del siglo XIX hasta los primeros años 80 del siglo pasado, el siglo XX.
Qué raro suena esto de hasta el siglo pasado, que es que era nuestro, Óscar.
A mí siempre me ha costado mucho esto. Sí,
es rarísimo esto. Sí. ¿Y cómo han ido evolucionando esos libros?
Bueno, pues te puedes imaginar. Yo creo que en mente de todo el mundo, bueno, todo el mundo que tenga cierta edad, están esas enciclopedias que contenían todas las materias en un solo volumen, ¿no?
Sí.
Ahí muchos recordarán, a lo mejor no directamente porque hayan estudiado con estos libros, pero los habrán visto en casa o en algún sitio, la vieja enciclopedia Álvarez, ¿no? Uh-huh. Eran libros que contenían todas las materias en un único libro y que además tenían la, yo creo que sí, la virtud de pasar de mano en mano, ¿no? De ser muy, muy bien aprovechados. La evolución del libro de texto, en principio, lo que más sorprende, yo lo digo por cómo reaccionan los, sobre todo los chavales aquí en mi biblioteca, ¿no? Se sorprenden de que todas las materias, la lengua, la historia, todas las materias absolutamente estén contenidas en un libro, ¿no? Entonces, esto les llama muchísimo la atención porque ya sabemos que ahora los chavales van al colegio con bastantes kilos a cuestas, ¿no? Entonces, les llama mucho la atención.
Pero, ¿este libro del que estás hablando, cómo es de grande? Porque también sí tenía todo el contenido.
Sí, bueno, pero es un contenido muy muy sintético. Estamos hablando de enseñanza elemental, ¿eh? Son libros de enseñanza elemental, lo que sería más o menos la enseñanza primaria de ahora, y no son libros excesivamente voluminosos, no te creas, ¿no? Posiblemente no lleguen a las 500 páginas, muchos de ellos, ¿vale? La exposición tiene muchas de estas viejas enciclopedias, pero luego tiene cosas que tienen que ver con la formación también, pero no estrictamente en el campo de la enseñanza elemental. En ese apartado de la exposición tenemos libros comprendidos entre 1930 y 1964, pero luego hay otro segmento de la exposición que está dedicado precisamente a libros en los que las materias ya se deslindan, ¿no? Son libros específicos de cada materia, libros de geografía, atlas fundamentalmente, aritmética, libros de literatura. Ahí, digamos que ya conforme va avanzando el recorrido del alumno, pues digamos que ya va especializándose el conocimiento y también va aumentando el número de libros, ¿no? Pero a mí los que más me gustan, los que más sorprenden, los que más busca aquí la gente son esos libros que contienen todas las materias, ¿no? Y todas las que te puedan pasar por la cabeza, todas las que estudian los chavales ahora y alguna más, porque casi todas las enciclopedias, sobre todo el tipo Álvarez, contienen además materias que ahora pues, no se estudian, como por ejemplo la urbanidad. O,
¿y qué contaba? Llama... ¿Qué contaba la urbanidad? Tú que te habrás leído estos libros, habrás deambulado por ellos.
Pues claro que sí. Mira, la urbanidad es una cosa, fíjate el comentario que me hizo ayer una persona de cierta edad aquí que vino a ver la exposición. Me dijo que ojalá se estudiara un poco de urbanidad. La urbanidad, en una palabra, son los buenos modales, las buenas formas, las buenas maneras. Son libros en los que se reserva un apartado a, digamos, distinguir el buen comportamiento que debe tener un niño de otros comportamientos, digamos, nocivos para la sociedad. Son libros que enseñan a los niños, en buena medida, además, bueno, pues con notas bastante adoctrinantes, cómo deben dirigirse a sus padres. Sencillamente, o cómo deben levantarse si van en un transporte público y ceder el asiento a una persona mayor, cosas que ahora, pues, digamos, se enseñan en casa, en la escuela también, por supuesto, pero no directamente en el libro de texto, creo yo.
Óscar, ¿dónde has encontrado todo este material? ¿Dónde has tenido que ir?
Pues la verdad que no he tenido que ir muy lejos, son libros todos míos, son de mi propiedad todos. Y he tenido que ir, pues fíjate, lo primero a mi propia historia, a mi intrahistoria familiar, porque muchos de ellos son libros de mi familia, son libros que han estado en mi casa siempre, de toda la vida, son libros que yo he leído cuando era pequeño, son libros con los que yo he tenido en las manos, mucho antes de saber leer, hojeando, viendo dibujos, libros que siempre me llamaron la atención y que finalmente han acabado en mi casa, en mis manos. Y otras veces, pues sencillamente me he tenido que agachar, o meter en un cubo de basura, porque hay muchos que son rescatados de la basura, otros son comprados en mercadillos, en ferias del libro antiguo, otros son regalados por gente que sabe esa pulsión que yo tengo por el viejo libro de texto, así que poquito a poquito, sin proponérmelo, porque yo no soy un coleccionista, pero un buen día me levanté y me di cuenta de que tenía un montón de materiales y me dije, bueno, pues ¿por qué no lo vamos a compartir con la gente? ¿Y dónde mejor que en la biblioteca en la que trabajo?
Claro, ¿esto está dentro de la biblioteca, la exposición?
Sí, sí, la exposición.
O sea,
está
es un regalo para los usuarios habituales, bueno, de la biblioteca.
Sí, la verdad está en la biblioteca, en la zona de adultos, y ya te digo, bueno, pues estará hasta el día 14. Fíjate, es muy bonito esto para que tú veas cómo sentimentalmente la gente está muy unida a estas historias. Ayer, la exposición está compuesta por 38 volúmenes, pero a día de hoy ya son 40, porque ayer por la tarde vino una señora y me traía dos libros, me trajo dos libros de su casa, dos libros con los que había estudiado su abuelo, una gramática, para escolares, también para enseñanza elemental, y otro libro más, ¿no?, que tenía en casa y que, bueno, había visto que la exposición estaba en la biblioteca y quería poner su granito de arena, ¿no? Y entonces se nos ha ocurrido que puede ser una experiencia colaborativa muy importante, ¿no? Traigan sus libros, sus viejos libros de texto, estos que andan por casa y a los que tanto cariño les tienen, préstenlos unos días y entre todos hagamos que esta exposición sea mucho más grande.
Pues es una exposición viva, Óscar, una exposición a la que uno puede acudir y con un libro debajo del brazo, o con algunos, si nos estás escuchando y tienes algún libro de texto de tu infancia, de tus abuelos, de tus padres, ya sabes lo que tienes que hacer, ir directo a la Biblioteca Municipal de Morata de Tajuña, donde Óscar Ortega te recibirá con los brazos abiertos y hará que formes parte de esta exposición Días de Escuela. A lo largo de todos esos libros, ¿cómo es la evolución de los contenidos? O sea, hay asignaturas donde, bueno, evidentemente imagino que las matemáticas no habrán evolucionado mucho, ¿no? Lo que son las fórmulas, los problemas, etcétera, pero quizá en historia, en gramática, como decías, en biología a lo mejor tampoco han evolucionado mucho los contenidos.
No, sí, no creas, sí. En general, en todos los campos, los contenidos se presentan de modo distinto. Yo diría que en todas las materias, más o menos, se ha evolucionado, pero lo que ha cambiado de verdad es la forma de presentar los contenidos, ¿vale? Llevas razón en una cosa: donde más se ve ese contraste, donde más llama la atención la forma de estudiar esos contenidos que tenían nuestros abuelos y la manera en la que estudian los niños de ahora, es, por ejemplo, en la materia de historia. En historia, verdaderamente, sí, es muy llamativo pues comprobar, por ejemplo, cómo la figura de los reyes católicos se equipara, se pone a la misma altura y en paralelo a la de Francisco Franco, por ejemplo, uh-huh. y se establece esa comparación directísima, ¿no? Son libros de los años 40, de la posguerra, años 50, 60, en fin, se entiende perfectamente. Pero la historia quizás sea el campo donde más llama la atención, ¿no? Cómo ha cambiado la forma de presentar, la forma de vender la historia, nunca mejor dicho. Ha cambiado muchísimo.
Qué atractiva esta exposición. Pues hasta el día 14, no queda casi nada ya, Óscar. Qué pena, ¿no?
Bueno, no te preocupes. Vamos a intentar hablar con el propietario de los libros y a ver si se puede prorrogar un poco.
Bueno, pues venga,
no habrá problema,
si tenemos que influir de alguna manera y te podemos ayudar, cuenta con nosotros, que estas cosas son muy bonitas y deben compartirse, no solamente con los habitantes de Morata de Tajuña y los usuarios de esa biblioteca municipal, sino con el resto de gente que nos esté escuchando ahora mismo y que además puede contribuir con sus libros de texto. Días de Escuela, una exposición comisariada por Óscar Ortega. Que sigas así, de prolífico y de interesado en el libro viejo de texto.
Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por vuestro interés. Estáis invitados y quizás la prorroguemos unos días más.
Venga, pues en ese caso nos lo dices y lo contamos aquí también. Gracias.
Perfecto, un abrazo.
Gracias. Es el momento de saber por dónde transita la actualidad. Noticias.